Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es sábado, 4 de julio de 2015, y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Aquí en nuestro estudio Somos Aguas está nuestro amigo Luis Ángel Pascual. ¿Qué tal, Luis Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Está nuestro amigo Carlos Villascusa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, muchas gracias.
Nuestro amigo Rubén. Rubén, ¿qué tal?
Bien.
Está Daniel por ahí, por una de las esquinas de la sala. Y, por supuesto, está nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal esta mañana, don Antonio? ¿Cómo se encuentra?
Cada minuto peor.
Bueno.
Ya no estoy deseando que llegue el momento.
Sí, a ver que si sale todo bien el miércoles.
De la operación, todo... porque es que no puedo dar ni un paso. Ya no puedo ver las escaleras. Incluso me costó un trabajo enorme llegar al cuarto de baño. Bien. Y ahora, pero cumpliré mi deber hasta ese día. Y aquí arrastrándome, por lo menos estoy en una habitación del piso superior de donde estoy y voy a aguantar la radio.
Muy bien. Vale, pues vamos a empezar, antes de entrar en las noticias nacional o internacionales que trae la prensa, vamos a hablar un poco de la conferencia y empezamos con unos comentarios o un comentario de una persona que se llama Lolo Cerrada, es el seudónimo que utiliza en nuestro foro de iVox, que parece ser que es la persona que hizo la pregunta sobre la Constitución en el Ateneo el jueves pasado. Y dice la carta que ha escrito a don Antonio. Dice: querido don Antonio, desde que encontré su emisora de radio me considero seguidor suyo, escucho su programa a diario y estoy recopilando sus libros y artículos. Ayer tuve el inmenso placer de asistir a su conferencia del Ateneo y poder transmitirle con los aplausos desde la distancia el reconocimiento y cariño que me alegro de que recibiera. El motivo de dirigirme a usted a través de este medio es que creo que soy la persona a la que se refiere en el minuto 48 del audio de hoy. Se refiere al de ayer. Durante su brillante conferencia, usted explicó la diferencia entre la libertad colectiva y las libertades individuales, que son consecuencias de derechos reconocidos por las leyes. Yo le pregunté luego, en el turno de preguntas, si consideraba que en una futura Constitución española deberían recogerse los derechos sociales, siempre y cuando fuesen exigibles ante los tribunales, pues en alguna ocasión le he escuchado decir que una Constitución no debe recoger, como hace la vigente, principios rectores de política social y económica como el derecho a la vivienda, pero por la razón de que no hay un juez que pueda garantizarlos. Usted dijo inmediatamente que le parecía una pregunta muy buena, pero luego respondió algo que a mi juicio no tenía nada que ver. Pensé que se debió a que yo no había formulado la pregunta con la suficiente claridad, o quizás a que no la pudo entender bien debido al eco de la sala. Y así lo interpretaron también algunos de los asistentes que se encontraban a mi alrededor en la parte superior del teatro, que se quedaron igualmente con ganas de oír su respuesta. Por supuesto, nadie pensó que se tratase de una pregunta malintencionada, más bien lo contrario. Incluso un desconocido se me acercó para felicitarme por la pregunta y manifestarme que era una lástima no oír su respuesta, que seguramente no se me habría oído bien. Estuve de acuerdo, pero hoy ha dicho usted en su programa que se le formuló una pregunta capciosa o tramposa y lamentaría enormemente que por un malentendido que creyese usted que fue la mía. Le aseguro que nada más lejos de mi intención. Fue un acto memorable y emocionante, y no puede quedar en modo alguno la más mínima sensación de que alguno de los allí presentes pretendía engañarlo. Por ello, si se refería hoy a esto en su programa, quiero que sepa que no tenía en el Ateneo a ningún enemigo ni adversario, pues eso sería tanto como ser enemigo de la libertad que usted encarna. Puede estar seguro de que, al igual que sentí una enorme emoción al poder verle en persona después de escucharla tantas veces y presenciar su histórica conferencia, he sentido hoy una profunda tristeza al escuchar su comentario del minuto 48 y pensar que podía referirse a mi pregunta, pues en verdad le considero mi maestro. Por supuesto, le estaría enormemente agradecido si pudiese aclarar este extremo en su programa, del mismo modo que todos los españoles deberían estarle agradecidos por las enseñanzas que generosamente nos deja cada día en forma de un programa de radio. Un abrazo.
Bien, buena amiga. Estás equivocada, no me refería a ti. Y lo sencillo que sería para mí hoy decir es que no entendí bien, no, nada de eso. La entendí perfectamente tu pregunta. Y lo que me pasó fue algo facilísimo de comprender. Todos los que lleváis tiempo oyéndome, sabéis que yo siempre que respondo a alguna pregunta, trato de, en mi respuesta, remontarme a los orígenes históricos que causan la confusión o el motivo de la pregunta que se me hace. Yo entendí perfectamente la pregunta y me gustó, porque me daba ocasión para salir al paso de muchas objeciones de personas ignorantes que me atribuyen que soy de derechas, que a lo mejor lo soy, yo qué sé, si hasta que no haya libertad política nadie sabe si puede ser de derecha o de izquierda. Lo que no soy es demagogo. Y me pareció muy bien la pregunta, porque eso me iba a permitir, porque estoy en contra de que las constituciones traten cuestiones sociales, derechos sociales, lo que se llama democracia material, que confunden las reglas de juego, que son la democracia, con la jugada que haga cada jugador, que eso ya pertenece luego a la política de cada gobierno, pero nunca a una constitución. Como tengo la costumbre de remontarme a los orígenes del error, comencé muy bien respondiendo directamente a lo que pensaba responderle. Y te acordaréis que hablé enseguida de Lafayette. Porque Lafayette, el francés que hablé, no voy a repetir, cuando regresó a Francia con la aureola del héroe de americano que toma parte en la Revolución Francesa y, claro, adquiere la leyenda de héroe de dos mundos, era un hombre muy superficial y poco profundo, y no se dio cuenta de que la Constitución americana, la que regula las reglas del juego político, esa no habla para nada de derechos ni de cuestiones sociales, pero ni una sola línea. Pero, en cambio, cuando los constituyentes americanos deciden, claro, ya la Constitución, antes de publicarla, toman la decisión de, en homenaje y conmemoración de la Declaración de Independencia, que no tiene nada que ver con la Constitución, hasta el punto que la Declaración de Independencia es previa, los derechos de ciudadanos es previa a toda Constitución, porque es una llamada, como yo lo suelo decir con una frase muy gráfica, esa declaración era el cornetín de enganche de los patriotas, que entonces no eran patriotas porque no existía nación, a los americanos para hacer la guerra a los ingleses. Y eso fue la Declaración de Independencia, esa que tan conocida repite todo el mundo en las escuelas, hemos nacido iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso se hizo como una llamada patriótica de una patria que entonces no existía, porque cada comunidad era una colonia de la metrópoli, pero no había una patria norteamericana. Y cuando yo había explicado esto, de repente, no sé, quizás sea o bien por el dolor, o bien porque eran muchas las preguntas, o bien porque tengo conciencia cuando hablo mucho de sí, habrá pasado ya mucho tiempo, no lo sé. El hecho es que cuando terminé de explicar quién era Lafayette, me olvidé de que para qué hablaba yo de Lafayette, y yo lo hablaba como un preámbulo histórico para decir lo que ahora voy a decir. Y te pido primero perdón. Perdón, sí, humildemente te pido perdón, porque ha sido un fallo mío, de que mi memoria creyó que había contestado a una pregunta que había dejado incompleta. Había hablado del preámbulo histórico que explicaría lo que venía después, pero no lo dije, ahora lo diré. Pero, en cambio, sí que te digo ya de antemano, antes de seguir, que en modo alguno me refería a tu pregunta cuando dije que había una pregunta capciosa. Hubo una, y por la forma en que lo hizo, sé que es de Podemos. Y eso es claro, viene gente que viene a provocar, pero le respondí rápidamente y se acabó. Eso para mí no tiene importancia ninguna, porque estoy muy acostumbrado. Es rarísimo que yo vaya a ninguna conferencia y que no haya provocadores que quieran reventarla, molestarla o herirme con preguntas que parecen, pero ni merece la pena. Ahora voy a responderte a ti y a toda la audiencia que hoy puede escucharme lo que entonces no dije. Pero no lo dije, repito, porque creí que ya estaba contestada, ya en lo de Lafayette, y no, ese era el precedente para decir ahora por qué. Bien, creo que llegué incluso a añadir un poco, pero todavía no completo, y dije que después del 14 de julio se empezaron ya las discusiones y se empezó a discutir por influencia de Lafayette en principio, porque Lafayette creyó e hizo creer a sus compañeros, los diputados del tercer estado, no y en todo, pero fundamentalmente el tercer estado reunido en Versalles, le hizo creer que una constitución debía empezar con la declaración de unos principios generales para que luego el articulado se dedujera como corolarios lógicos deducidos forzosamente por la lógica de unos principios generales, como si una constitución fuera un tratado aristotélico de lógica. Esa tontería, ese error de Lafayette, que no explicó que no, una constitución tiene que empezar discutiéndose artículo, cada artículo que tiene la constitución tiene que ser, ahí va ahora, preceptivo, normativo. No puede haber declaración ni de intenciones, ni de deseos, ni de ideología, nada de eso. Pero no porque no haya jueces, como has dicho tú metafóricamente, yo creo, en tu carta. No porque no haya jueces que lo apliquen, sino porque el procedimiento judicial entero, las leyes procedimentales, no admiten ningún tipo de demanda, ni civil, ni penal, ni laboral, ni administrativa, que no esté referida a un derecho concreto reconocido en las leyes. Si hemos nacido iguales, ¿dónde está? ¿Qué? No es que es juez, es que es imposible aplicarlo. Porque digo que eso no pertenece a la Constitución, porque no es materia constitucional. Fue materia patriótica para levantar a los americanos, a que cogieron los fusiles que tenían encima de su entrada de su casa, encima de la puerta, que habéis visto todos en las películas americanas, para que cogieran el fusil y se fueran y se organizaran ante la llamada de Washington en forma de ejército, que eran granjeros. Cuando algún ignorante habla de los terratenientes de Estados Unidos, es un ignorante que no sabe nada de nada. ¿Qué es eso de terratenientes? Claro que habría algún rico, pero si era al principio, eran los colonos, había habido un principio de igualdad y todos eran granjeros de una fortuna muy parecida una a otra. Si una de las razones por la que no hay lucha de clases en Estados Unidos es porque no había desigualdad de riqueza. Leer a Tocqueville, pero no a Tocqueville ideólogo de la reforma y la revolución, sino al Tocqueville inteligente, observador y maravilloso escritor, que describe lo que ve en América cuando va a ella en el año 33. Ahí, leerlo para a ver de quién, qué es lo que le sorprende. Pues que encuentra un país de iguales, que terrateniente. Pero no creáis que este preámbulo me va a pasar otra vez, que no voy a responder. Voy a responder a la pregunta. Pero he aprovechado para decir que ni de esos terratenientes son hino en ignorante histórico de tal envergadura que yo no puedo perder tiempo en discutir con pobres ignorantes. Pero tú no. Tu pregunta es muy pertinente y por eso te digo que era muy buena, porque a mí me daba la oportunidad de criticar las opiniones del Partido Comunista, por ejemplo, y en general de la izquierda, que cree que las constituciones están muy bien porque tienen que contengan derechos sociales. Y la objeción es, uno, el origen del error, es lo que he explicado hasta ahora. El error fue que Lafayette hizo creer a la Asamblea Constituyente Francesa que una constitución consistía en eso que acabo de decir, deducir el articulado de unos principios generales. Falso, mentira. Como eso no es verdad, vamos a ver decir por qué eso es inapropiado. Porque la regla he comparado un millón de veces, y lo haré una vez más, una constitución a las reglas constitutivas del juego de ajedrez. Bien. Una cosa es el juego, la regla de juego, y otra cosa son las jugadas. Las reglas de juego son las mismas para un niño que para el campeón del mundo. Las mismas. Otra cosa es la jugada. Pues bien, los derechos sociales son jugadas, pertenecen a las jugadas, las cuestiones, no a las reglas de juego. Esa, tan sencillo como eso es, ¿por qué las constituciones no tienen que tener la demagogia, la falsedad de incluir derechos a la vivienda digna, al trabajo digno, a una vejez, digo ya, alegre, que se divierta, no sé cómo se llama, el excelso, ¿cómo se llama? La organización
Incerso.
De, ¿cómo?
Incerso.
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 Incerso. Ah, incerso, bueno, pues eso es ridículo. ¿Por qué? Porque es inaplicable. Pero no porque no haya jueces que lo apliquen. Porque no hay ni ley, ni jueces, ni procedimiento, nada. Pero ¿cómo? Derecho. Y cuando digo derecho al trabajo digno, pongo, por ejemplo, sí, lo tomáis en serio. ¿Creéis que eso sirve para algo? ¿Creéis los que están dándose cuenta de que es una tontería hablar de derechos constitucionales a la vivienda o a la... Los que se dan cuenta, llega y dice, no, hombre, es que está bien ponerlo para marcar una orientación política. ¿Ah, sí? ¿No sabéis que por eso dicen los partidos comunistas que la España es la constitución más avanzada del mundo? ¿Pero cómo puede ser avanzada o atrasada una constitución que consiste en unas reglas de juego? O son correctas o son incorrectas. O hay constitución o no la hay. Y la constitución no es más que una sola palabra, separación de poderes. Sí, sí, así, literalmente. No es la representación, eso ya me entra en el articulado. No, el articulado no. Es decir, casi ninguna constitución, hasta hace poco, contenía en sus preceptos las leyes electorales. Hoy sí, diría también por qué. Pero no quiero dejar de cumplir bien al pie de letra con esta señorita que la ha hecho sufrir, creyendo que ella, yo me refería a ella y no me refería a ella. Su pregunta me gustó mucho. La prueba es que ahora la contesto con mucho gusto. Repito, los derechos son ninguna norma constitucional que no sea directamente pedida su aplicación por un ciudadano corriente es constitucional. Es falsa, es demagogia. Es que un ciudadano que se considere perjudicado por una norma constitucional tiene que tener la vía, el procedimiento judicial, para demandarlo ante un tribunal, un juzgado, de primera instancia. Ahí el particular tiene que decir, he sido violado mi derecho constitucional de tal, 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 tal. El juez, de primera instancia, resuelve el caso y le da la razón o se la quita al ciudadano que le pide esa sentencia. Si se le da, el perjudicado, que tiene que haber un perjudicado. ¿Cómo puede haber? ¿Contra quién va la demanda? ¿Contra el Estado? Figuraros bien. Vamos a tomar al pie de la letra lo que dicen los derechos sociales. El derecho a una vivienda digna. Empecemos con la palabra dignidad. ¿Qué, la dignidad a qué se refiere a la vivienda? ¿A los metros cuadrados de la vivienda? A que sea, que tenga vistas al exterior, que no huela en las cocinas del vecino, pero que es digno. Pues si no hay, que eso son palabras que no pueden traducirse en una ley, porque si se deja la libre interpretación de los jueces es un caos. ¿Qué dignidad? Pues ya empezamos. No hay procedimiento, por eso no deben estar en la Constitución, porque la Constitución no debe contener ninguna norma que sea inaplicable. Además, ¿no habéis oído mil veces que una constitución es la norma de las leyes, la norma de la norma, la ley de las leyes? ¿Ah, sí? ¿Qué ley constitucional española que habla del derecho a la vivienda digna, ley? ¿Qué leyes va a ocasionar la vivienda? ¿Dónde está el reglamento? ¿Dónde están las leyes ordinarias que vienen amparadas obligatoriamente por la llamada de la Constitución a que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna? Pero no dais cuenta que es una tomadura de pelo, que es un engaño brutal, y que la izquierda, que toma en serio los derechos sociales, no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Eso no es constitucional, eso no es materia constituyente. Eso es lo que quería decir, nada más. Entonces pido perdón. Me alegro muchísimo de tu carta, está perfectamente escrita. Lo entendí la pregunta. Simplemente como era largo, no, porque no aludo ni a mi cansancio ni a mi pierna, podría, ni a mi edad. No, no, podría decir, mira, es que perdón, no. Es que en el método que tengo habitualmente de contestar las preguntas, siempre empiezo por el antecedente histórico que causa el error. Y cuando expliqué el antecedente histórico, creí que ya había terminado todo. No contesté en qué consistía el error. Ahora lo digo. Lo digo es porque es inaplicable y es de un desprestigio inmenso para toda Constitución que diga los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Como la realidad demuestra lo contrario, eso va en desprestigio de la Constitución, que miente o dice tonterías. Vamos a ver, cuando la Constitución del año 12 dice que los españoles serán justos y benéficos, es lo mismo. ¿Cómo? La Constitución de las Cortes de Cádiz dicen que los españoles serán justos y benéficos. ¿Es que hay algún español que pueda demandar a otro alegando que tiene que ser justo y benéfico y no lo ha sido, no lo es conmigo? ¿Veis qué ridículo que es? Infantil, pues exactamente infantil y ridículo es que las constituciones contengan referencias expresas a derechos sociales. Nada más. Con eso
muy bien.
Doy por terminada mi explicación, mi perdón por el olvido que tuve de no explicar a la audiencia y deciros que estoy contentísimo y que jamás pensé, cuando dije que había habido una pregunta, no era esta, era otra, que no quiero, fue tan bonito y tan excelente todo el acto, vuestro comportamiento de todos los oyentes, fue tan agradable, fue una emoción tan grande, que no quiero ni recordar una pregunta tonta, era tonta, idiota, pero que yo sabía que venía de un pensamiento, si es que se te puede llamar pensamiento, a algo que viene de Podemos.
Bien, pues vamos a seguir antes de una pausa. Vamos, sí, dime, Rubén.
El que realizó la pregunta era un chico. Era una chica.
Ah, no, era,
era un chico.
Me has dicho,
yo pensé que era una chica.
Era una mujer.
No, era un chico, porque de arriba del gallinero solo vino una pregunta.
Ah, pues entonces ha sido confusión mía. Yo pensé que era una chica y que usted estaba utilizando un seudónimo de hombre. Bueno. Sí, sí, no pasa nada. No pasa nada.
Pues nada, este joven o maduro hizo una pregunta muy buena. Le felicito por la pregunta. Le pido perdón por no haberla rematado. Dije la primera parte y no la segunda. Ya está, nada más.
Muy bien.
Sin importancia ninguna. Y al contrario, el acto de ayer, del notante de ayer, del Ateneo, fue un acto hermosísimo. No puede haber un acto mejor, más precioso, más bonito y más emocionante. Respecto, eso sí que es un homenaje, no a mí, a la libertad política colectiva.
Muy bien, entonces vamos a seguir hablando como ayer estuvimos hablando con personas que, bueno, intervinieron, personas que habían, seguidores nuestros, que habían visto habían estado en la conferencia y dieron sus expresiones y sus opiniones.
No, que intervinieron en el acto.
Intervinieron en el acto ayer, sí, sí. Pues hoy, como ahí también otros seguidores nuestros, como Luis, como Carlos y como Rubén. Bueno, Rubén, por supuesto que estaba porque era el organizador. Y nos gustaría pues saber lo mismo, qué impresiones tuvisteis de la conferencia. Puedes empezar tú, si quieres, Luis, cuando quieras.
Sí, pues, bueno, básicamente los que seguimos a don Antonio le fuimos a aplaudir y le fuimos a ovacionar. Y aunque no hubiera dicho nada y hubiera estado dos horas callado, hubiéramos estado dos horas aplaudiéndole y ovacionándole, porque este hombre representa la libertad, la dignidad y la verdad. Por otra parte, el acto, pues, desde el punto de vista social, estuvo muy bien, porque muchas personas que no nos conocemos de toda España, pues nos pusimos caras, estuvimos charlando, nos pusimos de acuerdo para iniciar acciones en Internet o pues divulgar todo lo que podamos en la medida de nuestras posibilidades, pues el mensaje de don Antonio y de la libertad. Y esto, pues desde el punto de vista de la sociología, pues es muy importante, porque matemáticamente la sociología se explica como un quiver. Un quiver es, las personas se pueden pensar como un conjunto de puntos y están relacionadas entre sí. Entonces, cuanto más cercanas son las relaciones, más influyen unos en otros. Por ejemplo, las personas gordas, si en tu familia y tus amigos son gordos, pues tú al final te acabas influenciando y acabas siendo gordo. La gordura se puede entender como es una infección, o sea, se puede propagar
Una epidemia.
Una epidemia, exactamente. Entonces, Podemos también ha sido una epidemia, desgraciadamente, porque, pues eso, en las redes sociales, en las universidades, la gente joven, pues a base de compartir cosas de las tonterías que dicen, pues se ha ido extendiendo, y ahora, pues, están una fuerza importante en España. Y pues eso es muy importante, las relaciones que tengamos entre nosotros, entre los miembros del MCRC, y que sean cada vez más fuertes y que extendamos cada vez más este movimiento.
Muy bien. ¿Y tú, Carlos, qué puedes decir de la conferencia del otro día? Bueno,
quiero ratificar también las palabras de Luis Ángel, que lo ha expresado maravillosamente. Pues darle las gracias a don Antonio por la fuerza que demostró al ir a la conferencia. Lo que es muy importante es la unión. La unión crea pues unos vínculos afectivos y también pues se transmite unos sentimientos de verdad y de libertad, y eso contagia a las personas. Yo creo que ya se ha creado el germen de lo que es la libertad colectiva entre todos nosotros, y todo esto encabezado por un líder que nos transmite una serie de un orden moral y en el cual nosotros nos vemos reflejados. Somos como un espejo y él se ve reflejado también en nosotros.
Pero ya que estás hablando tú, quiero decirte que a la audiencia nuestra, la habitual, primero que estás en Almería, que eres un estudioso de la literatura y de la filosofía árabe, que acabas de terminar una tesis preciosa sobre uno de los primeros filósofos árabes, y me gustaría que hiciera un pequeño resumen de qué es lo que me citas con frecuencia en tu tesis doctoral, que acabas de tener cum laude, sobresaliente, y te damos la enhorabuena, y que estamos orgullosos de que uno de nuestros seguidores, de nuestros miembros del MCRC, pues haya tenido este éxito en la universidad con una tesis donde se ve cómo la teoría, la doctrina, el pensamiento de mi reflexión política ya viene reflejado ese mismo en un filósofo tan importante como el que tú has dedicado para hacer la tesis. Un breve resumen, nada, que digas lo que es, una pincelada.
Pues muchas gracias por sus amables palabras. Quiero dar las gracias de que también ha sido una inspiración para mí el escucharle diariamente. He visto reflejados los valores de la verdad, de la libertad, que usted representa, pues en grandes personalidades, y el origen del que parto en este caso es el gran historiador y pensador Ibn Jaldún, fue jurista también como usted, ¿sí? El gran historiador como usted y gran pensador. Y entonces pues hay una serie de valores como la libertad. Él pensaba que las personas...
¿De qué siglo es?
Del siglo XIV, nació en 1332, muere en 1406.
¿Dónde nació?
Nació en Túnez, pero sus abuelos estuvieron ocho siglos aquí en la península ibérica. Sí. Y entonces él se considera como un hijo de la cultura andalusí. De hecho, cita con muchísimo cariño a sus grandes maestros, uno de ellos de Guadix y otro valenciano. Uh-huh. Entonces, él se considera, como si dijéramos andalusí o español, si se puede decir español. Sí, sí. En ese caso, pues reivindicamos, como que es padre de la libertad, padre sí. También, yo lo considero también padre del liberalismo, porque también muchas de las teorías que preconiza la Escuela Austríaca de Economía, su cabeza, sobre todo
Mises. Ya están en Jaldún,
ya están embozadas, sí. Sobre la libertad empresarial.
Sí, yo lo conocí en la Universidad de Granada ya. Sí. Ya me preocupé de él. Sí. Y la verdad es que me impresionó. Después no, ya lo perdí en los estudios, pero cuando lo he leído en ti y en tu obra, estoy orgulloso. Tú vives en Almería y has puesto de actualidad un historiador, un pensador árabe que tiene una influencia decisiva, es un renacentista. Sí. En realidad, y te doy la enhorabuena, y es un orgullo para nosotros que estés en nuestro movimiento y que hayas tenido ese éxito en tu... que además creo que va a ser traducida al árabe tu tesis.
Sí, va a ser traducida al árabe y también al español, va a ser publicada. En principio son dos idiomas conjuntamente, claro. Por la ayuda
¿No hablas corrientemente?
No, a través de dos traducciones, uno del Fondo de Cultura Económico y otro recientemente de aquí en España, de la editorial Almuzara. Y bueno, pues también gracias al apoyo también de don Jesús Huerta de Soto, que también quiero agradecérselo, que es mi director de tesis y que pues sus sabios consejos pues, me han ayudado también a terminar bien con éxito este trabajo y en las traducciones.
Bueno,
muy bien. Ahora falta el organizador de la conferencia. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo lo viste tú como organizador? Bueno, tú estuviste dentro de ya desde hace mucho tiempo.
Sí, bueno, lo primero, manifestar mi agradecimiento al Ateneo por acoger el acto. Solo darles el pequeño consejo de que mejoren en comunicación interna, simplemente eso. Y luego lo primero que quiero decir es el inmenso honor que supone para una persona de mi edad y para mí, que sigo a don Antonio desde que tengo 17 años, haber dedicado tanto esfuerzo y tanto tiempo en que cristalice un acto que, como bien dije en la introducción, considero que va a ser y es ya histórico dentro de lo que es las conferencias que se han producido en el Ateneo. Yo viví el acto de manera muy diferente, sobre todo porque estaba pendiente de que todo saliera bien y pensando en cómo realizar la entrada de don Antonio, etcétera, etcétera, hasta tal punto que tengo la pequeña anécdota de que en la primera fila, cuando se empieza a sentar gente en los reservados, claro, es imposible controlar que todo el mundo que se sienta en los reservados sea gente que realmente tiene reservados. Se sienta, y aprovecho para disculparme si se molestó don Ignacio Camuñas, que fue diputado. Entonces, poco después, a su lado había un asiento...
Diputado, fue ministro.
Hombre. Ministro, sí, perdón, mi ministro. Y entonces, a su lado, quedaba un asiento libre y llegó al mismo tiempo Antonio Girón, que es un gran amigo de don Antonio, claro. Y una bellísima persona, y su mujer ocupó ese sitio. Entonces yo rápidamente le pedí a don Ignacio Camuñas que se levantara para que don Antonio Girón se sentara al lado de su mujer, y lo senté, por desgracia, en la tercera o cuarta fila, que quedaba otro asiento libre, y me parece que no, que les molestó un poquito, pero bueno, lo siento. Y nada, respecto al resto del acto, pues con mucha emoción, cuando era consciente de que la entrada de don Antonio iba a tener una solemnidad marcada, porque bueno, y así
pero
fue.
¿No buscada por mí?
No. No, ni por don Antonio ni por la organización. Aparte, yo no buscaba causar ningún efecto, al revés. Lo que me preocupaba era la comodidad de don Antonio. Don Antonio sabe que yo fui con tiempo antes para verlo todo. Y lo que yo percibí en ese aplauso inicial, en ese fervor del público, fue sobre todo un reconocimiento. Yo he estado en alguna en la conferencia de Valencia con don Antonio y he visto casi todas sus conferencias. Y los aplausos que se le dan son de un reconocimiento intelectual, un reconocimiento merecido. Lo que yo percibí en el Ateneo era ya un reconocimiento personal. O sea, el agradecimiento de la gente por una persona que ha tenido una trayectoria increíble en el sentido de que no se ha apartado nunca de sus convicciones morales. Y la admiración que siente la gente por él no es una admiración fanática, es una admiración basada en el reconocimiento a esos valores que tengo que aprovechar para decir que son universales. La verdad, la lealtad, son valores universales que don Antonio los asumió de manera muy temprana como valores supremos que no se podía apartar de ellos por su propia estimación de sí mismo y por su pundonor. Y ese aplauso para mí fue el reconocimiento de esa trayectoria. Y a mí, personalmente, como estoy conociendo la vida de don Antonio, etcétera, etcétera, me pareció un aplauso tan sincero hacia lo que supone la propia esencia de don Antonio, que tuve que hacer un esfuerzo muy grande, ahora mismo recordándolo también, por no llorar en ese momento. Porque, claro, no es lo mismo estar en la platea que verlo desde la tribuna. Y poco más. Por el resto, agradecer a todos los participantes, al señor Tierno Galván, Adrián Perales, que hizo una introducción, bajo mi punto de vista, muy sincera y muy buena. Y también, como último punto, decir a todos los oyentes y sobre todo a toda la gente que está conociendo a don Antonio, porque sé que fue gente que no le conocía y que era la primera vez que se encontraba con él, y toda la gente que le conocerá, que se dé cuenta de la sencillez y de la verdad y de la esencia que caracteriza no solamente a don Antonio, sino a las personas que llevan tiempo con él, Adrián, Baldo, etcétera, etcétera, que cuando hablan o se dirigen a él lo hacen de manera muy natural, muy, muy esencial. Entonces ahí es imposible equivocarse, porque como he dicho, prevalecen siempre esos valores universales y supremos que la humanidad, bueno, que tiene como, como lo máximo, ¿no?, a nivel moral.
Me quiero, para ya pasar a la radio habitual, recordar a Pedro.
Así, Pedro Manuel González.
Muy poco tiempo, pero que a mí me encantó lo
sí,
que
sí, señor. Sí, también se me había olvidado agradecérselo a Pedro, porque a veces las introducciones se hacen demasiado largas. Yo intenté ser muy breve y Pedro lo fue, además de ser muy breve y de ser una grandísima persona de las que he tenido el placer de conocer en el entorno de don Antonio. Fue muy breve y además muy acertado. Entonces mi satisfacción fue solamente agradecer a los asistentes, agradecer a don Antonio por su confianza depositada en mí. Y nada, decir a los oyentes que mi compromiso de seguir trabajando junto con todos vosotros es inquebrantable y determinante. Y espero que esto sea el principio de muchos más actos y muchas más acciones.
Muy bien, Rubén. Pues vamos a hacer una pausa y ya empezamos con las noticias de hoy, a ver de qué hablamos. Alas. Pues queridos amigos y repúblicos, continuamos con el programa. Voy a darle la palabra a Rubén, que nos va a comentar, a leer los titulares de los periódicos. Rubén, cuando quieras.
Pues El Mundo titula en portada una frase entre
comillas. Vamos, elegimos Grecia, ¿no?
Sí.
Empecemos. Grecia, ¿qué dice?
Hablamos de Grecia. El titular de El Mundo viene con una frase entre comillas de Varoufakis, que dice: lo que hacen con Grecia tiene un nombre, terrorismo. Y subtitula:
el terrorismo es que Mundo ponga en portada esa frase como si fuera de él y sin comentarios críticos. Eso es lo que es terrorismo. Mundo. Vaya director nuevo. Se está luciendo.
Subtitula: si mi país se estrella, se perderá 1 billón de euros y eso Europa no se lo puede permitir.
Pues eso no es lo de siempre. El chiste del cojo. Es que en la política se da permanentemente. Así que Varoufakis le está diciendo a Europa: no podéis permitiros perder 1 millón. Tenéis que dejar de hacer terrorismo, darnos el dinero que pedimos, no nos pongáis condición, porque vosotros sois los que perdéis. Es decir, Grecia le está dando consejo a Europa lo que tiene que hacer. Esa es la barbaridad del Mundo. Venga, seguimos.
Y luego en El País leemos sobre Grecia: Grecia se queda sin dinero a la espera de una decisión crucial. Tsipras llama al voto masivo contra chantajes y ultimátums en el referéndum de mañana. El Supremo avala...
Repite, ¿chantaje?
Tsipras llama al voto masivo y, entre comillas, contra chantajes y ultimátums.
Es decir, que lo que la Unión Europea está haciendo con Grecia son chantajes y ultimátums.
Exactamente, eso es lo que pone entrecomillado del propio Tsipras, El País. El Supremo avala la legalidad de la votación. Y luego en páginas interiores, en la página 6, leemos: la sociedad civil arrebata a los partidos el debate sobre el futuro del país.
¡Uy, qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Ojalá fuera verdad. Oye, esto sí que merece la pena mirarlo. Si la sociedad civil arrebata a los partidos el debate, quiere decir que ya ha perdido los partidos políticos, han perdido la hegemonía política en Grecia, y quien tiene el control de Grecia hoy es la sociedad civil. ¡Viva la sociedad civil! ¡Fuera abajo los partidos estatales! Ya han triunfado en Grecia. Este es El País. El País. Esta noticia, claro, la lees, la leo yo, la entrevilla. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ha convocado un referéndum la sociedad estatal, el partido gobernante. Los que están en la oposición son todos partidos estatales financiados por el Estado, es decir, por todos los contribuyentes, y esa clase entera estatal, política, esa clase entera convoca a todos los ciudadanos, por tanto, no solo a los integrantes
en la sociedad civil, sino también los integrantes de la sociedad, por ejemplo, religiosa y militar. También a todos les convoca para que hagan, acudan a las urnas para decir que no. Y se han movilizado. Y como hay en las calles un movimiento, manifestaciones, una a favor del sí y otra a favor del no, y como el que se manifiesta no es el ministro, sino los subalternos, los catedráticos, funcionarios públicos, médicos, abogados, etcétera, resulta que ese movimiento a favor o en contra de una de las opciones del ultimátum, promovido, movido, animado, inventado por todos los partidos políticos estatales, el primero el gobierno y después los de oposición, a eso le llama el país que la sociedad civil arrebata a los partidos el debate sobre el futuro del país. Habrá visto alguna falsedad y un cinismo más horrible. La sociedad civil, que es decir, la sociedad civil, que es la que espera ser liberada de la sociedad estatal, la que aspira algún día a la libertad política, resulta que no hace falta. Ya está, ya en Grecia ya está la revolución de la libertad, ya está hecha. La sociedad civil ha arrebatado a la sociedad estatal, es decir, a todos los partidos, el debate sobre el futuro de Grecia. ¡Qué calamidad! ¡Qué crimen! ¡Qué mentira! ¿Cómo un país no se cae de las manos el periódico? Y también los que lo leen. El país, ¿cómo se puede mentir de esta manera tan grande? Sí, los que no saben lo que es la sociedad civil. Es que cree que la sociedad civil son los gobernados. Entonces, si convocan un referéndum, toda manifestación de los gobernados es que están arrebatando a las... ¿pero qué es lo que arrebatan? El poder, que le han quitado el poder. Porque arrebatan a los partidos estatales el debate. Pero si el debate está entre los partidos, si es el gobierno el que quiere decir no a la Unión Europea. ¿Y cómo lo dice? Dice no. Porque si decís no, como dice Syriza, en 48 horas hemos llegado a un acuerdo. Sigue siendo tan imbécil, tan torpe y tan chulo, que después de haber hecho la jugada imbécil y suicida del referéndum, continúa diciéndole a los griegos que si dicen que no, y si continúan diciendo, como dice el titular de Varoufakis, del terrorismo y de eso, ahora es el pueblo griego entero el que está repitiendo los insultos a Bruselas, que no digo que no se los merezca, esa es otra cuestión. Pues ahora, ese tiene la inteligencia de decir, el gobierno griego pretende tener la inteligencia de decirle a los gobernados, cuanto más no digáis, más fácil será llegar a un acuerdo. Pero es que no os dais cuenta que es que este hombre es atrasado mental. Pero si no se ve en la cara, si tiene cara de boxeador, si es el Pedro Sánchez. No, el Pedro Sánchez, no hablo de la ideología, quiero decir de la figura. Son figuras atléticas. No es ni pítnico ni escénico, sí, claro, la fisionomía y la constitución de los tipos humanos, pues hay unos indicios de por dónde van. Y este podía ser boxeador, sí, Tsipras puede ser boxeador, del peso correspondiente a su tamaño, pero que está poniendo a Grecia al borde del abismo, eso no hay quien lo pueda dudar, ya lo veréis. Que es más, yo no lo digo. Mejor dicho, no lo quiero expresar porque del dicho al hecho siempre hay un gran trecho. Y no digo que lo que está haciendo Tsipras y Syriza es poner al país al borde de un golpe militar. Pero es que no se dan cuenta esta falsa izquierda que está provocando un golpe que Grecia va a tolerar una vez más. ¿Otros coroneles? ¿Pero qué? ¿Cómo puede estar insultando permanentemente a quien puede darles dinero? Ah, ¿que no lo queréis? Bueno, pues ven, decir que no, renunciar, saliros del euro. Pero no, esta contradicción permanente de querer estar en el euro, insultando a los únicos que pueden salvar la situación de momento. Pues eso es poner al borde de Grecia. Claro, yo ni conozco a fondo cómo está el ejército, pero lo que sí sé es que ningún pueblo resiste estar andando al borde de un precipicio y con una venda en los ojos. en el precipicio, no lo ha metido Tsipras. Es verdad. ¿Qué es lo que ha hecho Tsipras con el pueblo griego? Pues lo que hacen los toreros poniéndole la venda, los toros poniéndole la venda al caballo en la suerte de la pica. Solo que, por lo menos, le dejan un ojo al descubierto al caballo. Y ya el picador tendrá la habilidad de llevarlo al toro por el lado, por el ojo, que no vea al toro. Pero en Tsipras le ha puesto una venda que ha tapado los dos ojos de los griegos y hay una discusión estéril, inútil, suicida, sí o no, a un referéndum que sea cualquiera el resultado, sí o no, es catastrófico ya para Grecia. Porque ¿qué va a hacer ahora los alemanes? ¿Qué va a hacer Albert Merkel? ¿Qué va a hacer? Ahora está, lo que era antes la salvación de Europa, Merkel, ahora es la condena de Europa, es Merkel. Yo la verdad es que no quiero extenderme mucho, porque está tan próximo mañana el referéndum, vamos a esperar. Lo que sí sé es que yo no recuerdo. Sí, recuerdo en España, sin ir más lejos, esa frase tan buena que expresa, sin ir más lejos, aquí tenéis esto y esto. Bueno, pues en España, sin ir más lejos, ha habido gobernantes más ilusos, más que Tsipras. Sí, a Zapatero, por ejemplo. Pero no ha habido nunca, en España no lo recuerdo, ningún gobierno español, ni con Franco, ni desde que hay oligarquía en lugar de dictadura, oligarquía de partidos, claro, no recuerdo un gobernante que sea tan irresponsable como Tsipras. Tsipras está poniendo al borde del precipicio, pero de verdad, con los dos ojos tapados, al pueblo griego. Y la prensa dice, mira, la sociedad civil, qué maravilla, ya está tomando partido, le está arrebatando a los partidos, porque está tomando parte en el debate sí o no. ¿Que quién lo produce? ¿La sociedad civil? No, el partido del gobierno. ¿Y quién le responde? ¿Quién toma este día para decirle, no, hay que votar que sí, los partidos de oposición? Pero si la iniciativa es de los partidos y los peleles de la sociedad civil, los gobernados, están tomando parte en un dilema que, desde luego, donde se juegan su futuro inmediato, desde luego. Es natural que tomen parte, pero que no se diga que arrebatan los partidos nada, porque sí, siguen siendo peleles de los dos partidos. Porque, ¿por qué no hay una solución que no huya de ese dilema tan horrible, tan colocado? ¿Por qué? Porque la sociedad civil no tiene entidad. Para lo cual necesito explicar, aunque sea muy brevemente, de qué se trata cuando se habla de sociedad civil. Porque aquí en España habéis visto que hay personas que se creen que saben algo del tema de la política y escriben libros de sociedad civil,
Mario Conde,
sin saber en absoluto de qué se trata. En cambio, cuando en mi libro Teoría Pura de la República, en segunda parte, el segundo libro, donde hablo del factor republicano, analizo uno a uno los factores dinámicos que constituyen la estructura de la sociedad civil. Porque yo sí que acudo a la sociedad civil como base estructural sobre la que se va a edificar luego la administración de la política y del Estado. Para entender bien hoy lo que puede significar la sociedad civil, hay que situarse primero en aquellos tiempos donde la sociedad civil se llama así porque se distingue de la eclesiástica y de la militar, que son todavía herencias de los tiempos absolutos donde las clases no eran clases sociales como ahora o como fueron en la época industrial, sino que los estamentos habían dividido el Estado, estaba compuesto por las fuerzas organizadas alrededor del ejército, la iglesia y la sociedad productiva, que la sociedad productiva es la civil. Pero el error que se produce tanto en el concepto como en la propia idea de sociedad civil, se debe a la difusión que ha tenido en toda Europa y en todo el mundo la filosofía de Hegel y de Karl Marx, que cuando hablan de la sociedad, la Bürgerliche, la sociedad civil, en realidad, en alemán significa sociedad burguesa. Entonces, para un alemán, la sociedad civil es la sociedad burguesa, porque son sinónimos, es la misma palabra. Pero para nosotros no. Y eso se debe también a las diferencias ideológicas que existen entre todas las concepciones derivadas directamente de la filosofía alemana, de la hegeliana, tanto de la rama derecha como de la izquierda hegeliana. En cambio, por esa razón, y conociendo que la difusión tan grande del marxismo en todos los países no alemanes fue tan grande, que me obligó, como nunca fui marxista, desde muy joven me obligó a hacer un esfuerzo mental para trasladar al lenguaje italiano, francés, español, portugués, no al alemán, un concepto de la sociedad civil que no coincidiera exactamente con la sociedad burguesa, pero de la que la sociedad burguesa también formaba parte. La sociedad civil es algo más que la sociedad productiva. Pero ya no es. Hoy no es como en los tiempos donde aparece la sociedad civil como concepto distinto de sociedad religiosa o sociedad militar. Y por esa razón le dedico la parte de segunda de mi libro, La teoría pura de la República, a describir uno a uno los factores republicanos, donde no solamente están las fuerzas productivas, como es natural. Las fuerzas productivas no solo son los propietarios de los medios de producción, sino también las clases trabajadoras y las clases administrativas, las clases medias que se llama hoy, porque tienen, se llaman clases medias, ha prosperado la idea de las clases medias sobre los antiguos conceptos de burguesía y pequeña burguesía. ¿Por qué se hablaba, sobre todo aquí en Europa y en los países mediterráneos, tanto de alta burguesía, burguesía, pequeña burguesía? Porque el término alemán significa sociedad burguesa. Y había que distinguir que no es lo mismo la alta, la media y la pequeña. Y que esos conceptos hay que explicarlos. Y nadie los explica, ni los ha explicado. Siguen utilizando, porque Marx, su influencia ha sido tan grande, que hizo olvidar que la sociedad civil es muy compleja. No solamente está hecho de burgueses y proletarios, que es la división clásica de Marx, con una clase intermedia que inestable, que terminan pasando o bien a la burguesía o bien a los proletarios. Hoy hay un empobrecimiento de la clase media, pero eso no la está convirtiendo en proletaria. Pueden estar pasándolo muy mal la clase media, pero no se identifica con la clase obrera. La clase obrera, la clase trabajadora, los obreros industriales, tienen un estatus, una condición, una inserción en la sociedad civil por su modo de trabajar en ella, que se parece poco a los empleados, aunque estén empobrecidos, de cuello duro. De la banca, bien, es clase media, sí, pero se diferencia bastante de lo que es la burguesía y la pequeña burguesía. Yo rompo con esos términos marxistas y en mi libro voy definiendo uno a uno todos los factores que integran la sociedad civil. Y ahora, como estoy analizando el fenómeno griego, me río porque hayan identificado sociedad civil del país con gobernados. Claro, desde un punto de vista inconsciente, sin saberlo ellos, gobernado es el que no es gobernante. ¿Y quiénes son los gobernantes? Antiguamente, antes de la Guerra Mundial, antes de Hitler y Mussolini, antes de Franco, pues los que gobernaban eran un sector que se desgaja, se separa de la sociedad civil o sociedad de ordinaria de producción, del modo de vida corriente, se separa de esa sociedad donde no se aspira a que unos tengan poder de legislar sobre otros que tienen el deber de obedecer a las leyes, eso no, se separa de esa distinción clásica para introducir ya una diferencia nueva, que es la que se produce con los totalitarismos y que ha quedado hoy como residuo de los estados totalitarios. Que se llama partidos estatales. Los partidos estatales son la herencia que dejan los estados totalitarios. Y todo partido estatal, por definición, es faccioso, es una facción, no es un partido. Para que haya partido tenía que haber sociedad intermedia entre la civil y el Estado. Como no la hay, ya eso no son partidos. Como están incrustados en el Estado, dentro del Estado que son partidos, sería imposible. ¿Cómo haber un Estado compuesto de partidos? Son facciones del Estado. Porque fuera del Estado antes se llama partido porque no siendo la totalidad de la sociedad civil, sin embargo, representa una concepción total de la sociedad. Por eso se llama partido. No se llama partido porque sea solo parte. No, no. Es partido antes, hablo de antes de la guerra mundial, antes de los totalitarismos. Se llama partido porque no solo es parte, sino que es un parte pretendiendo que va a gobernar en nombre de la totalidad. Ese es partido, una facción que pretende gobernar en nombre de la totalidad, que no tiene conciencia de que solamente es una parte. Para ello solamente lo puede conseguir mediante lo que se llama ideología. Y la ideología exactamente es la idea que corresponde a todo partido. El partido no es una parte, por definición, sí. Entonces, ¿qué ideología? La creencia que tiene un partido de creer que él representa la totalidad. Siendo una parte, tiene la pretensión de ser total. Por eso se llama ideología, que es una idea de parte convertida mediante el logos en razón universal, en totalidad. Ese es el horror del mundo moderno, del mundo que ha surgido de la victoria, de la derrota de los totalitarismos en la última guerra mundial. Por tanto, ha desaparecido todo concepto de la sociedad civil. Cuando yo trato en mi libro de resucitar el término de la sociedad civil, de volverle a su verdadera significación, es porque sin ese concepto ni se entiende lo que es el Estado, ni se entiende lo que son los partidos. Tengo que volver a su origen, y en mi libro está claro, tres partes. Primero, Revolución Francesa, descubrimiento de la libertad y fracaso total de ella. Fracaso de la revolución, pero descubrimiento de la libertad. Segundo paso, derrota de las potencias del eje, de los totalitarismos. Y la derrota no va acompañada de la consecuencia necesaria. ¿Cuál sería la consecuencia de haber derrotado a Hitler, Mussolini y de que a Franco muera en la cama? ¿Cuál sería lo normal? Que hubieran dejado de estar en vigor las ideas que mantuvieron en el poder a Hitler y a Mussolini. ¿Y qué pasa al final de la guerra? Pues que se celebra, entre otros sitios, en los reencuentros internacionales de Ginebra, y ahí la flor innata de toda la inteligencia europea, perteneciente no a la política, sino a la filosofía, al arte, a todas las ciencias, la más eminente de Europa, ahí se celebran unos reencontros que duran casi 10 años. Ya se, y ahí todos, la gran mayoría, entre ellos desde luego Ortega y Gasset, ¿qué es lo que piden? Volver a la misma situación que produjo la guerra mundial. Porque creéis que ellos pensaban, que es que conocéis algún filósofo que no sea de los grandes que piense, yo no conozco ninguno. Lo que hacen es reflejar lo que está de moda en los valores de la sociedad de su tiempo. Son buenos escritores generalmente, suelen triunfar, rodearse de fama, pero un filósofo no descubre nada nuevo, es muy raro, rarísimo. No es como los científicos, que puedan descubrir, como Einstein, no como Heisenberg, no, ahí no, ahí se quiere volver, porque él, al volver ha desaparecido el concepto de sociedad civil, concepto, la sociedad civil no, pero se confunde, como hacen hoy los griegos y como hace Mario Conde o los que la confunden con los gobernados. ¿La sociedad civil gobernado? No, la sociedad civil es otra cosa. La sociedad civil, en realidad, tampoco es la sociedad productiva, porque hay elementos dentro de la sociedad civil importantísimos que son los que le dan conciencia que no pertenecen a la sociedad productiva, porque la universidad no pertenece a la sociedad productiva. No crea mercancías, ni hace comercio. Pero claro, en la universidad es donde está la gran traición a la sociedad civil, está en la universidad. Porque son funcionarios del Estado, como están pagados por el Estado, pues que resulta que esos catedráticos, teóricamente, no se atreven a darle autonomía a la sociedad civil, darle autonomía a los estudiantes, enseñarles algo distinto a su condición de funcionarios dependientes del Estado. Eso es un horror. Y lo que se paga es ahora que en Grecia los titulares dicen la sociedad civil arrebata, y es mentira. Son los gobernados que toman parte en una discusión iniciada, desarrollada y terminada por los partidos estatales. Y como son partidos estatales, no puede haber sociedad civil. La hay, claro que la hay, pero está muerta. No tiene nada que decir. Y ahora volvemos. ¿Qué es la sociedad civil? Aunque me extienda mucho, ya que he sido, no provocado, pero sí molestado, pues la sociedad civil no es solo la gobernada. Es aquella parte de la sociedad gobernada que tiene influencia social como colectivo, no como persona. Los colectivos influyen. Y esa influencia de la sociedad civil, una parte de esa sociedad civil, una parte pequeña, pero muy pequeña, se dan cuenta de que el poder político depende de grupos que nacen como grupos pequeños, crean una ideología haciendo creer que es el interés de ese grupo es un interés universal, y los que se unen por ambición de poder para conquistar el poder del Estado, como en España podemos, nacen no como sociedad civil, porque ya nacen como sociedad política, no se forma, no se han desgajado de la sociedad civil gobernada para constituir un cuerpo intermedio previo a la conquista del Estado. Y pasan directamente de ser profesorcillos de la universidad, que no han escrito nada, ni saben nada, ni han destacado por sus méritos, proceden de una izquierda anquilosada dentro de los partidos comunistas, que es la confesión más grande de la impotencia y el desconocimiento de lo que es la modernidad, y ellos, como el Partido Comunista, no aspira jamás a estar en los gobiernos, porque lo que aspira es estar colocado en el Estado, recibiendo su sueldo, pero jamás formando un gobierno. Aspiran a distinguirse, estos de Podemos, del Partido Comunista, diciendo, no, nosotros no tenemos principios, ellos nada. Nosotros vamos a conquistar, de verdad, a arrebatar el Estado por asalto. Y ahí dan un salto, desde funcionarios del Estado a ocupar el gobierno del Estado, sin pasar por el cuerpo de la sociedad civil. Vuelvo ahora a decir que cómo se forma dentro de la sociedad civil la sociedad política. Pues la sociedad civil es como el campo humano de todos los elementos activos. ¿Forma parte de la sociedad civil los niños? No. ¿Forman parte de la sociedad civil los enfermos apartados? No, esos son gobernados. La sociedad civil es activa, y dentro de la actividad de la sociedad civil, que excluye por completo la dedicación a la política e incluso el acto de votar, se lo tienen que imponer porque de por sí misma ni siquiera votaría, de ahí, de esa sociedad, se destaca un pequeño número de personas ambiciosas, bien directamente porque quieren el poder para aprovecharse de la ventaja del poder, o ambiciosas porque tienen una idea que creen que son mejores que la de sus contemporáneos, con la que pueden llegar al Estado y ahí tener de verdad el poder. Porque la política es eso y solamente eso. Conquista y mantenimiento del poder. Quien crea que hay algo diferente está completamente equivocado y engañando a todos los demás. Y si él se cree el que tiene una misión distinta de conquistar y conservar el poder, es un iluso. Más peligroso todavía que si fuera, que sea un cínico que lo diga, voy a la conquista del poder. Es más peligroso el que no sepa que su dedicación a la política significa conquistar el poder.
Rivera, ¿no, don Antonio, en ese caso?
Por ejemplo.
Porque Rivera ha dicho que él no quiere cargos, él quiere regenerar los partidos.
Exactamente, eso sí. Igual, eso es más peligroso todavía. Por eso yo lo comparé que es un hijo del fascismo, Rivera. Y esas palabras que pronuncia, de no más de dos personas en una habitación, o que por encima de los 35 años nadie debe dedicarse, eso es puro fascismo. Eso es mitad monje, mitad soldado de José Antonio Primo de Rivera, y que no es suyo, que José Antonio Primo de Rivera lo copia literalmente de una revista italiana que se llamaba en aquella época La Lupa. Si ni siquiera José Antonio son esas frases. Pero vuelvo con la sociedad política. La sociedad política, al destacarse ella sola con una actividad distinta de la productiva, de la financiera, de la comercial, de toda, de la artesanal, porque hay todavía muchos restos de sociedad artesanal en las sociedades modernas y se está volviendo cada vez más a ella, porque el desarrollo de las tecnologías vuestras, las que domináis, está favoreciendo mucho ahora en la autonomía, en el desempeño de las funciones, y a lo más se parece al artesano. Es decir, el antiguo artesano quiera una persona que domina su oficio y él es el dueño íntegro de sus medios de producción y de su producto, y alrededor de él forma pues aprendices, compañeros, oficiales. Pues a eso hoy es lo más parecido en la sociedad tecnológica del Internet. Vosotros, los que domináis estos temas, es lo más parecido a una sociedad artesanal. Forma parte de la sociedad civil, pero no me digáis que esa sociedad, vosotros sois representantes de la sociedad burguesa. Eso no es verdad. Esos son errores derivados de Hegel y del marxismo, que no han refrescado su pensamiento con arreglo a la estructura de la sociedad moderna, cosa que yo no hago más. Estoy dedicado a ello desde que tengo uso de razón, a observar la realidad. Y la influencia que en mí tienen los grandes pensadores es muy relativa. Sí, los leo porque para mí son un ejemplo de cómo en su tiempo ellos sabían interpretar, pero no los copio. ¿Cómo voy a copiar? ¡Qué vergüenza! Me callo antes que copiar a un gran pensador. Y los considero geniales, muy bien, de acuerdo, de su tiempo, pero no el de ahora. El de ahora, yo digo que hoy no hay ningún pensador que interprete al mundo moderno, ninguno. Porque viven, eso es normal, viven del pasado. No se han roto los paradigmas políticos con los que se explicaba el pasado. Y el nuevo paradigma que representamos, por ejemplo, en la teoría pura de la República, no está difundido. Vosotros lo comprendéis, lo conocéis muy bien, pero todavía no es un paradigma social. Hoy son paradigmas individuales que sirven para salvar al individuo, pero todavía no se extienden. ¿Y por qué razón nosotros, y yo en concreto digo, que no soy ideólogo? Porque defiendo algo que no defiende nadie, y nunca ha defendido a nadie, que es la libertad política colectiva. Quien defiende a la libertad política colectiva no puede ser ideólogo, porque la ideología, antes, por definición de principio, es una idea parcial convertida por la lógica en totalidad, o para gobernar a los demás. En cambio nosotros no, decimos libertad política colectiva. Pero si es colectiva, ¿qué ideología tenemos? Si vale igual para el pobre, para el rico, que para la clase media. Por eso me río cuando nos pueden acusar a mí de derecha, pero ¿qué dicen? No saben lo que dicen. Pero si es que no tengo ideología, porque no tengo derecho a tener ideología cuando no hay libertad. Cuando no es libertad, el deber es conquistar la libertad. Y una libertad se conquista para todos. Entonces, si es para todos, ¿qué ideología cabe ahí? ¿Cómo puede haber una libertad de derecha y una de izquierda? Eso no existe. Pues vosotros pertenecéis a un grupo político que estamos persiguiendo por encima de todo y únicamente la libertad política. Y nos reímos de que nos digan que somos de derecha ni de izquierda. Porque eso será en su momento después. Eso pertenece a la jugada, no a la regla de juego. Y la regla de juego que nosotros perseguimos es aquella que nos garantice al pueblo entero, a todas sus clases sociales, a todas sus clases productivas, a todos sus funcionarios, o a todos, les garantice la libertad. A todos, sin distinciones. Eso es lo que nos distingue de todo lo demás. Entonces, vuelvo, para terminar con la sociedad civil, que por eso ni es la sociedad productiva, ni solamente se define por la nota negativa de que no sea la sociedad militar ni la religiosa. Se define por la función que corresponde a toda aquella actividad social que no es política, que no está dirigida a la conquista ni a la conservación del poder. Esa es la civil. Y esa sociedad civil en Grecia no se ha movilizado. Quien está movilizado son los partidos. Y es natural que tomen parte en la polémica de Grecia toda la población. ¿Eso qué quiere decir? La sociedad civil de ninguna manera. Nosotros sí defendemos a la sociedad civil. Pero al defender a la sociedad civil, no es para que tome el protagonismo. Eso sería utópico. Eso es imposible. Defendemos que la sociedad civil sea autónoma para que de ella surjan partidos que no sean estatales, que permanezcan fieles a la sociedad civil y que conquisten transitoriamente el Estado y lo dejen cuando dejen de gobernar, pero que nunca sean partidos estatales, que no estén pagados por todos los contribuyentes. Eso es un horror, eso es totalitarismo. En fin, digo nada más que lo de Grecia es falso, y la gran falsedad es el periódico El País con ese titular de que arrebata. Ni hay sociedad civil en Grecia que arrebate, ni nadie le ha arrebatado a los partidos políticos estatales griegos la iniciativa del gobierno de convocar un referéndum. Y la lucha allí es la jugada, no el referéndum. Si unos dicen que sí, se vote en el referéndum que sí, a mantener un acuerdo, a aceptar la propuesta que le hizo en su día la Unión Europea, absurdo, porque esa oferta está ya caducada. Por eso ahora dice en Alemania, sobre todo, Schulz, que se ha convertido ahora en el hombre más de mayor prestigio de Alemania, dice que será ya muy difícil, incluso que gane el sí, será muy difícil reconstruir la situación para ver qué hacen. Pero si está caducado, no digamos si triunfa el no. En esa incertidumbre total, en ese desconcierto, Europa no tiene voz ni criterio, porque Europa entera es la heredera del Estado totalitario de Hitler y Mussolini. Y los partidos todos son estatales, como fue todos los partidos nazis y el Partido Fascista y la Falange Española. Todos los partidos siendo estatales, ¿qué van a encontrar ellos de soluciones? Eso es imposible. Pues con esto yo termino.
Don Antonio, una cosa. Respecto a lo que ha dicho antes de partidos faccionarios, de facción.
Facción.
Era porque me ha hecho mucha gracia que lo comentara, porque la gente en España, corríjame si me equivoco, durante la Guerra Civil, a los sublevados, los republicanos, los llaman facciosos.
Sí, era correcto.
Facciosos. Uh-huh. Entonces, para que se vea que hoy en día los partidos faccionarios son igual que los sublevados de franquismo.
Sí, porque la palabra facción procede del italiano, que el partido fascista viene también de facción, del fascio, que significa haz, del fascio de Roma, que significa un haz, una gavilla. Pero mucho antes que Mussolini, el nombre de facciosos y de facciones del Estado está nada menos, literalmente, en la filosofía política de Edmundo Burke y de Madison, y hablan de partidos, de las facciones del Estado. Es normal que bajo aquellas antiguas monarquías el Estado se disputaban unos grupos de otros y constituían facciones, que hoy los partidos políticos son herederos de aquel origen faccioso.
Muy bien, hacemos una pausa y seguimos con el programa. Pues, queridos amigos, para acabar el programa vamos a comentar una noticia sobre Podemos. Rubén, ¿qué me decías?
No, que venía hoy en los periódicos el sistema de primarias que propone Podemos y la oposición de algunos grupos de dirigentes de Podemos a dicho sistema. Entonces, simplemente a las personas que consideran que esto es, como bien dice el propio Pablo Iglesias y Podemos, que Podemos es un partido democrático, lo cual sabemos que es absurdo por la ley de hierro, las oligarquías, etcétera, etcétera. Hay un párrafo que se hace que se autodescubran y que destruya todo el proceso que ellos dicen que es de primarias. Si quieres, Baldo, por favor, leerlo.
Sí, efectivamente. Estoy leyendo el reglamento de primarias de Podemos. Entonces, después de definir cuál es el proceso, cómo se eligen la famosa lista de 350 personas, hay un párrafo que dice: de manera excepcional, el establecimiento de acuerdos con otras formaciones políticas por parte de los órganos de dirección de Podemos podría implicar alguna restricción al conjunto de los puestos abiertos a la disposición de los 350 candidatos y candidatas más votados.
O sea, es decir, que si después de que los miembros de Podemos, sus bases en teoría, eligen representantes, después de todo eso y de todo el sistema que nos plantea Podemos, resulta que la dirección de Podemos, es decir, Pablo Iglesias, puede elegir si realmente esa persona que ha sido elegida en teoría en representación de ese grupo, si puede o no ocupar dicho cargo. Ya ves tú, todo el sistema de primarias para qué sirve.
Sí,
y eso concuerda perfectamente con lo que viene en el mundo, que no viene en el país, porque además uno dice que el líder de toda esta rebelión que hay contra este sistema de primarias, dice en uno que es Teresa Rodríguez y en el mundo dice que es Echenique. A ver si nos aclaramos. Bueno, pues dice: crece la rebelión autonómica dentro de Podemos contra un sistema de primarias que pone en bandeja a Pablo Iglesias el control total de las listas electorales. Bueno, pues básicamente lo que viene denunciando don Antonio durante 30 años y que ahora, por mucho que quieran enmascararlo en sistemas de primarias que no saben ni lo que es, pues este párrafo que ellos mismos ponen destruye el sistema que ellos dicen de primaria.
Muy bien, pues aquí acabamos el programa. Gracias, Rubén. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Gracias, Luis. Elena y Manu, que se habían incorporado con nosotros y han escuchado el programa en directo. Gracias, don Antonio. Y bueno, pues hasta el próximo programa.